Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio, en esta oportunidad con el binomio, el equipo incompleto, pero va a ser justamente hoy, me parece, un binomio.
Cada vez somos menos.
Mi nombre es Gaby y estamos con Guido Villanueva. Hola Guido, ¿cómo andas?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Muy
¿todo
bien?
Bien. Acá andamos.
Estamos chochos, ¿no? De hablar de esta película, la verdad.
La verdad que nos sorprende que quedamos nosotros dos. El resto, no sé si también se los tragó, se fueron a una academia de danza, muy probablemente.
Probablemente.
Se fue a otra academia, en verdad. Sé que estaba estudiando.
Ah, bueno.
Él se lo... Ernie no sabemos.
Mother Marcos se lo llevó. Ernie, que vendría...
Mother Inca, me parece. A Emilio Mother Inca se llama, lo que lo llamó. Ernie no sabemos.
No, él es Mother Suspirium, está por ahí dando vuelta, ¿no?
Está por ahí dando vuelta. Oh,
hubiera estado lindo contar con Ernie porque nos cuente lo que debe haber sido para él terminar de ver Suspiria y caminar por las calles de Barcelona, plena Europa, en horas de la noche, más cerca de la medianoche, con el cagazo que tenía. Seguramente. Hubiera sido lindo escucharlo. Pero bueno, no podemos.
La verdad que sí. Sobre todo allá en la Europa, ¿viste? Es como...
Sí.
Encima está, digamos, España es un lugar que todavía mantiene como cosa media de esa época. En todos los aspectos, me parece que social, todo.
Uh-huh. Sí, sí.
Así que hubiera estado bueno. Pero bueno, nosotros nos tenemos que conformar que la vimos acá en Buenos Aires. Te voy a hacer la primera pregunta, que es... Esto siempre marca un antes y después en los episodios de Hypeados. Gaby, ¿pudo ver la película en el cine?
No la pudo ver.
¿Cómo que no?
No la pudo ver en el cine, no, una lástima. Pero bueno.
¿No llegó?
Llegó, pero por cuestiones laborales no pude hacerlo. Igual ya la había visto antes. Mi deseo era verla en el cine. Probablemente lo haga dentro de poco si sigue en cartelera. Pero,
yo te lo recomiendo.
Sí, es que tengo muchas ganas de hacerlo. Me parece que completa la experiencia. En todo caso, pero igual la disfruté mucho, pude desglosarla también bastante viéndola en nuestro amigo Torrent. La vi en una copia que me mandó la academia.
Guadagnino quedó re contento por nuestra opinión sobre Call Me By Your Name.
Sí.
Y te mandó un mail.
Sí, me mandó un mail.
¿Te acordás que te puso?
Sí.
La verdad que estoy muy contento. Después les quiero pasar la copia, sobre todo a vos, Gaby, que fue el que más te gustó.
Sí,
Call
sí,
Me
sí.
By Your Name.
La pusiste en el top 10.
Me claro. Está bancando.
Sí, sí, sí. Y me lo mandó también con los posters.
Todo en italiano.
Todo en italiano, sí, porque yo estoy ensayando italiano. Y veo también que me mandó un par de pósters promocionales. No pude grabarlo. No, un saludito, ¿se acuerdan? Como aquella vez que hicimos... sobre IT, con saludo y todo. Bueno, esta vez no lo pudimos hacer. Una lástima, ¿no? Pero bueno, somos tipos que tienen contactos. Eso es lo más importante destacar.
Pero... Sí, nosotros nos manejamos como en las sombras, ¿viste?
Claro.
Es como, nosotros no decimos mucho lo que tenemos.
Como...
No lo queremos contar, porque si no, viste que esto genera enemigos. Siempre.
Como Suspiria, ¿no? Como Suspiria, que no quiere contar.
Como Suspiria.
Como Suspiria que... quiero arrancar por esta cuestión. Creo que de los tres hypeados, o cuarto ahora que se ha sumado el señor Emi, sos como el más fanático del cine de terror, o el más seguidor de la historia del cine de terror, de los orígenes hacia acá. ¿Cómo fue ver...?
Qué amor, me siento un halago.
Sí, bueno.
Eso es un gran halago.
¿Cómo fue...?
Por lo menos a mí que me gusta.
Obviamente, obviamente. Pero ¿cómo fue el haber disfrutado? Porque creo que la disfrutaste, independientemente de las cosas que podamos decir hoy sobre Suspiria. Disfrutar Suspiria después de aquella obra del 77, ¿no? De lo que fue... Creo que vos ibas a la primaria en el 77. No, bueno, pero a ver, ¿cuántas veces la debe haber visto? Bastante, muchas veces, digamos, la debe haber disfrutado. ¿Cómo fue esa experiencia comparativamente?
Acá viene el tema. Yo la verdad que soy muy fanático del cine de Darío Argento. Soy un fanático estético de él, digamos. No, viste que el cine italiano y sobre todo muchas películas del cine de terror de él son muy difíciles de ver. Son esos directores que es muy difícil encontrar toda
a mí me costó.
La filmografía.
Ya, a mí me costó.
Ya fue porque no pasan en el cine o porque no están en nuestros sitios amigos. No están en el inframundo del internet. Entonces, a veces es muy difícil ver todas sus películas. Yo soy... Bill, obviamente siempre intento ver y sigo viendo los clásicos de él. Pero bueno, yo creo que lo que más me genera a mí Darío Argento es un fanatismo por la estética. Más allá de eso, por sus películas. Creo que todas las veces que hemos hablado del slasher, he hablado de Darío Argento. Todas las veces que hemos hablado de terror, hablo de Darío Argento. Me parece que es una de las figuras claves para entender el cine moderno de terror, sobre todo a partir de los 80, con esto mismo que digo, el slasher. Y bueno, y tuvo una estética, ¿no? Que fue uno de los que los creó. Suspiria es de él, es mi película favorita, con Rojo Profundo, o Profundo Rosso, como se dice en italiano. Y bueno, la verdad que sí, yo me acuerdo haberla visto, y cuando vi por primera vez Suspiria no lo podía creer, digamos. Es una cuestión muy estética y de cómo está dado como terror europeo. Uh-huh. Que me refiero a terror europeo no como una cuestión calificativa, viste que los críticos y mucha gente suele hablar como del cine europeo de una manera y el cine americano de otra. Yo plenamente quiero, cuando escuchen este podcast y hablo de cosas europeas, entiéndalo como algo estético. Yo no la estoy calificando como algo bueno o malo a partir de que si es americano o no. Eso quiero dejarlo en claro ya de por sí. Y bueno, la cuestión es que para mí lo original es una de mis películas favoritas de terror. Creo que hay un gran juego del color, creo que ahí hay una esencia con mucho, con el toque onírico, a veces casi surrealista y estético que tiene Argento en su máxima expresión. Creo que también es un gran momento de él, porque es cuando empieza a jugar con el terror. Él antes hacía giallo, que siempre comento que es como el antecesor al terror slasher de los 80 que explotó con Halloween. Y acá está tocando un poco más lo sobrenatural también, ¿no? Y ahí entra el juego de lo onírico, los sueños, sin dejar de tener una cuota de misterio en su historia, digamos. Uh-huh. Creo que sin hablar mucho, y ya la diferencias principales las marcaremos cuando estemos en spoilers. Pero bueno, acá obviamente es otra cosa, y me parece que lo que mantiene la esencia de la Suspiria original es la cuota de película de misterio que había con una protagonista intentando desenmascarar un misterio dentro de una escuela de danza. Uh-huh. Ahora vamos a lo principal, que es lo que me pareció ver la nueva película. Creo que este episodio va a ser interesante porque tengo que reconocer que la película me generó sentimientos encontrados, personalmente. Sinceramente voy a decir que haberla visto en el cine fue una experiencia que ayudó a que la experiencia fuera buena, más allá de las cosas que después podemos hablar y pensar respecto a eso. Y bueno, pero creo que si lo hubiera visto en una computadora o en mi casa, creo que la experiencia esa haría que tire un poco para atrás la película. Pero bueno, creo igualmente que hay una cosa muy interesante. Para el que todavía no la vio y está esperando nuestra opinión, creo que merece ser vista en el cine. Y está muy bueno, y que se sepa desde que mi lado banco mucho el tema de la reinterpretación y la reimaginación de una película, digamos. Para mí hubiera sido muy difícil, por más que sea Luca Guadagnino, que es un director que me encanta, sabe laburar con la cámara, con la estética. Ya lo dijimos en Call Me By Your Name, una película que a mí me encantó, para mí una de las mejores del 2017. Una que si ganaba el Oscar no hubiera dicho nada, porque también la tenía muy bien merecida. Pero bueno, acá vemos algo totalmente diferente. Y si bien banco la reinterpretación, hay un par de cosas que realmente quiero hablar en este episodio para que, con tu ayuda, y si los oyentes también en algún momento quieren dejarnos su opinión, terminen de decirme a ver y descifrar a ver qué me pasa realmente con esta película. Y lo último, digo, a mí me cuesta mucho salir de no mirar atrás a la Suspiria a la Suspiria original. Uh-huh. Igual entiendo que va por otro lado, hay muchas cosas más que están recontra interesantes para hablar. Suspiria, la de Guadagnino, es una película que te da horas de charla. Uh-huh. Está muy buena, vayan, si no la vieron, repito, vayan con amigos y pueden sentarse a hablar de los que le parece. Es una película que tiene mucha profundidad en muchos aspectos, pero bueno, me gustaría debatir qué tan bien o no funciona dentro de la película.
Bueno, mi tema con Suspiria es que... sí, mi tema con Suspiria es que...
Perdón,
No, está perfecto.
Hice catarsis, perdón, no voy a psicólogo, no, es que está, tenía más cerca.
Está perfecta la catarsis, para eso hacemos un podcast, ¿no? En la radio no te dan la posibilidad de liberarte quizás de esa manera, pero por eso hacemos un podcast propio y personal nosotros. Debo decir que... traté desde el momento en el que vi la película hasta este podcast de no hablar absolutamente con nadie de la película. pero con nadie. Sí.
No, yo estoy igual, ¿eh? Tampoco vos vas a ser mi víctima directa.
Sí, y también de no leer con nadie. Un par de mensajes que nos habremos tirado con Hernán, que bueno, no está presente, otra vez. Pero sí, el tratar de absorber la experiencia y de ir de a poquito, digamos, haciendo la digestión. Y quiero decir también de que no vi una película de Suspiria basada en la película de Argento. Yo vi la película de Luca Guadagnino.
Es la Suspiria de Guadagnino.
Yo creo que es la Suspiria de Guadagnino, sin contar lo que pasó antes. Más allá de que no necesita, me parece, hacer referencia a lo que hizo anteriormente Argento. Es una película propia, es una película personal y tenemos que analizarla de esa manera. A ver, esto es mi mirada personal. Porque sí, indudablemente, si empezamos a compararla con la de Argento, vamos a terminar en una bipolaridad tremenda, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que a mí me haya encantado la película y al mismo tiempo tengo que decir, no me tiene que gustar porque... claro, traicionó el espíritu de la original, como han dicho muchos? ¿Viste? He leído un par de cosas. A ver, esto de... He leído gente que dice que es la peor película del 2018. Y yo digo... Estamos tratando de alimentar ese fuego que se genera. Pasó con Mother, no sé si te acordás. Creo que con más prensa, porque es mucho más Hollywood y taquilla que lo que fue Suspiria de Guadagnino. Pero va por ese lado, ¿no? Hay como una necesidad fuerte de expresarse o muy a favor o muy en contra de esta película. Como si se tratara del presente, como si después de esto no existe más cine, ¿no? Después de esto no podemos hablar más de películas. Y creo que tenemos que ir por otro lado. Por ejemplo, veo que muchos medios están citando y mucha gente está diciendo, sí, tiene razón, lo que dijo Dario Argento sobre la película. Estoy tratando de ver
qué dijo. ¿Qué dijo? Yo, ¿no? Estoy cero, porque no, realmente no escuché nada.
Dijo que, aparentemente dijo, estoy leyendo un par de medios spin-off. Dudosa procedencia.
Bueno,
veo, estoy tratando que. Porque viste que el periodismo, sabemos que si vos ponés algo tenés que citar en donde lo dijo, ¿no? Aparentemente acá lo dijo en un programa llamado El Giorno da Pecora, de Rai 1.
La concha.
Bueno, es un programa de Italia.
Un saludo a los italianos y sale en el programa.
Es un programa de radio que sale en la radio Rai 1. Dijo que. Guadagnino es una buena persona, que lo que hace son mesas hermosas, cortinas hermosas, platos hermosos, todo hermoso, pero que no lo emocionó porque traicionó el espíritu de la película original. No hay miedo, no hay música, la película no me ha satisfecho demasiado. Y ahí es donde yo debo disentir, antes de ir a la parte con spoilers, porque, a ver, a Darío Argento, el tema de los colores, vos podrías... relacionarlos más con algo brillante o vibrante, ¿no? Sí. Los colores de Argento y más en momentos...
Saturación.
Claro, la saturación se va al máximo y te puede generar una sensación pop, pero que está lejos de la oscuridad, como la queremos llamar, cuando miramos abajo de la cama o cuando nos metemos en un bosque, como ocurrió con Proyecto Blair Witch, por ejemplo. Es el género, digamos. Pensémoslo de esa manera. No es por criticar, no estoy criticando, sino que estoy describiendo lo que a mí me genera como sensación, más allá de que está relacionado lo que es esos colores con un cierto sentido del terror, ¿no? Ahora, lo que hace Guadagnino en esta película es desaturarlo. A ver, vos lo notaste, Guido. Me parece que está a la vista. Los colores en esta película son otra cosa. La forma de contarlo es otra.
Sí, a mí lo que me pareció con esta película, y también acá yo voy a citar a alguien, queridísimo colega Matías Horta, que vi su comentario en Twitter y también, pero realmente salí de la película pensando lo mismo. A mí, en cierto aspecto, me recuerda a una cuestión de reimaginación de lo que hizo Rob Zombie con Halloween. Le dio una atmósfera. Me parece que igual el cambio de estética está justificado con una cuestión histórica y política que le quiso dar Luca Guadagnino.
Sí.
Y me parece que es clave entenderlo a eso, digamos. Entonces, yo soy consciente de eso. También me pongo en el lugar de Darío Argento, que debe tener como una dualidad, ¿no? O sea, digamos, más allá de que su obra tiene fanáticos, tiene que preservar a sus fanáticos. Esto es como, viste, que la opinión de Argento es medio como la opinión de Stephen King cuando les hacen sus películas y no les gustan.
O cuando un jugador de fútbol que
sobre la de Star Wars, ¿viste?
Claro, o cuando un jugador de fútbol se pasa a otro equipo y dice estoy en el equipo más grande del mundo y está careteándola, digamos, para la gente con la que tiene que convivir. Argento de acá hasta que muera tiene que convivir con los fans.
Sí, o sea, es una persona.
Consecuencia de eso.
O sea, es un ser humano como cualquier otro. Pero a ver, yo justamente la estética es una de las cosas que no le critico a la película. Digamos, volvemos a la importancia. También a veces pienso y digo, sería medio raro, ¿no? Que un director como Luca Guadagnino tenga que salir constantemente en una entrevista a decir que es una reinterpretación. Él hizo la película, yo no sé si por encargo o qué, pero a él tiene, le dieron la remake de Suspiria. Y vos como director estás hablando de tu obra. O sea, no está bueno que te pregunten, y Luca, ¿cómo estás? Y vos diciendo, bien, mi próxima película es una reinterpretación de Suspiria. Porque mi idea es contratar a Dakota Johnson para hacer esta reinterpretación de Suspiria. ¿Me entendés? Me parece que no da. Y entonces, hay cosas que hay que darse cuenta, me parece. O hay cosas que hay que ir y entenderlas y poder captarlas, ¿viste? O sea,
volvemos
no podés
a lo mismo
estar,
que debatimos creo siempre.
Creo que si estás en la hora... esta película es larga. Es una película larga, es una película que requiere tiempo. Si estás en la hora 30 y vos todavía no te diste cuenta que no es una remake exacta de Suspiria, estamos como medio... No sé.
Y aparte no te das cuenta que es la película de Guadagnino. A los 20 minutos te das cuenta de que es una clara película de Guadagnino. No sé si revisaron... La forma que tiene de contar las historias de él. Básicamente en el relato, en cómo configura los planos, en cómo quiere contar, elige contar una historia. Es una película de Guadagnino. Y no nos olvidemos de que el loco agarra una película de terror después de haber hecho películas que nada tenían que ver con el terror. Y dudo mucho, más allá de lo que forma parte del género, que estemos hablando de una película que forma parte del género de terror como lo entienden los fanáticos. Me parece que forma parte más de una forma de reinterpretar el género más que de reinterpretar la película y el material original. Va más allá de si es Suspiria en particular. Me parece que habla de un género, de algo que va en mutación y de que forma parte de esta época que estamos atravesando y que lamentablemente, me parece, hay quienes critican por demás ciertas películas porque se salen de la norma y que después cuando les toca estar del lado de la corrección política, lo están. A ver, Get Out es una película que se ha salido del género de terror, que forma parte del género, pero que ha utilizado, digamos, recursos que van por fuera del clásico, podría decirse, de terror.
A ver, ahora, yo me acuerdo cuando nosotros hicimos el primer especial de terror, que justo fue sobre el terror de los 2000 para acá, y me acuerdo que nosotros hablábamos y reconocíamos a Babadook como una película medio bisagra o de mucha importancia. Y yo creo que hay algo de Babadook que está empezando a verse en este nuevo cine, que tiene que ver con una cuestión del cine de terror con muchas capas. Lo vimos en Hereditary también, por ejemplo. Digamos, son películas de terror que se escapan del terror convencional y empiezan a tener capas de cosas que hablan un montón de cosas por debajo. Ahora igualmente, que ahí acá hay un punto que creo que es un punto de los que más me genera... paradoja y debate conmigo mismo con respecto a la película, es hasta qué punto metes cosas por debajo que terminan funcionando en la película o no, digamos. A mí, yo creo que el principal problema que tengo con la película, y repito, de forma totalmente personal, y esto es algo que es para debatir y no es una cuestión de que la peli es mala, para nada, es ver esto, ¿no? Como decir, más allá de tu imaginación y tu forma de hacerla, ¿qué tanto le pusiste dentro para que la película haya funcionado de manera correcta o no, digamos, me parece? Y yo creo que la película funciona en un montón de aspectos y hay en algunos que decae un poco, digamos, a partir de esto, que obviamente la parte con spoiler lo vamos a poder hablar tranquilamente.
¿Crees que vamos a la parte con spoiler así directamente, nos liberamos de cualquier atadura? Lo único que quiero agregar es que quien esté del otro lado y ya ha llegado a esta parte y dice no quiero salir porque va a haber spoilers, métanle onda a la película y traten de entender que la película no fue hecha para ustedes en particular. La película fue hecha por un autor en particular y que quiere contarte una historia. no te tiene por qué gustar todo el tiempo lo que te cuentan. Pero tampoco sea muy respetuoso con la forma de hacer cine que tiene un tipo como Guadagnino, que la verdad es talentosísimo. Y creo que no desentona para nada en Suspiria con lo que es su anterior discografía. Filmografía. Y si se enojan con Tom York porque no hace música de terror, bueno, chicos, ¿qué quieren? No podemos darle más. No sé, ¿qué querían que haga Rob Zombie la música de Suspiria? Por favor.
No, hay que reconocer que la música es muy buena, ¿eh? O sea, digo...
Fui
con alguien que capaz no está muy acostumbrado al cine de terror y lo primero que me dijo, la música es excelente.
Y mírenla hasta el final. Pues si no saben nada de la película, mírenla hasta el final, incluso hasta después de los créditos. Porque, bueno, hay postcréditos. Nada más. Vamos a la parte con spoilers. ¿Te parece señor Guido?
Vamos. Dale, obvio que sí.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Volvimos, aquí estamos. Sí, parte y con spoilers.
Pará. Ya quiero empezar indignado. ¿Cómo que hay escena postcrédito?
Hay escena porque no la viste.
No la vi.
¡No!
No la vi.
Bueno, es mínimo. Es mínima, no es una cosa de Marvel. No te está adelantando.
Pero ves
nada
que
para
volvemos
adelante.
A lo mismo, es lo que decíamos la otra vez con Emi. Todas las películas tienen. Yo no hay ninguna película empiece los créditos y me puedo ir a mi casa. Era la 1:30 de la mañana.
Hay una cosa post crédito que yo después voy a ver por qué me parece por qué va.
Contá, igual cuando lleguemos al momento contalo, Yo no es que me quiero sorprender, contame.
Es una toma de Dakota mirando hacia algo que está por fuera de cámara. Pero es básicamente un primer plano de ella. No cuenta mucho. Y después se va. Que creo que tiene que ver con la continuidad de algo en la película, que creo que tiene que ver con lo que quiere transmitir. Es muy difícil el ejercicio de llegar a ver qué es lo que nos quiere decir el director con la película. Hay que verla muchas veces, quizá hay que analizar y sobreanalizar en algunos casos lo que pasa. Pero en el recorte que yo hago de lo que me transmite...
Lo estoy pensando ahora. ¿Será la trilogía de las madres? O sea, ¿le darán al Guadagnino la trilogía de las madres de Argento?
No sé. Hay una relación en las películas de Argento,
son tres películas. Sí, hay tres películas. Sí. Yo tampoco creo que vi todas, creo que me falta ver una. Pero la otra la vi hace mucho también. Argento, como quieran decirle, a veces me confundo, puede salirme de las dos formas. Tiene una trilogía que se llama... Él suele dividir sus películas en trilogías, digamos. Estaba la trilogía de los animales, que era El gato de las nueve colas, El pájaro de cristal, etcétera. Y después estaba la de la mosca, no me acuerdo cómo se llamaba. Y después tiene la trilogía de las madres, que es Suspiria, Inferno y La madre de las lágrimas, The Mother of Tears. Capaz le van a dar las tres, digamos. Algo que igualmente yo lo pensé, y de hecho te voy a decir por qué lo pensé. A diferencia de la película Suspiria del original de Argento, que no quiero contar mucho porque yo no sé si alguien vio esta película y capaz no vio la anterior o capaz está pensando verla después. Lo único que voy a decir es que, como comentaba antes, es una película mucho más terror al estilo clásico, digamos, al que estamos acostumbrados cuando alguien dice terror. Y más allá de que tenga su estética, su impronta personal, o sea, no dejaba de tener una cueta de misterio donde la protagonista era la que se encargaba de descubrir la cuestión de todo lo que pasaba por detrás de estas maestras de baile. Entonces digo, si bien estaba el tema de las madres, no está tan marcado como está marcado acá. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces yo lo que pensaba era, se hablaba tanto de las madres en la Suspiria de Guadagnino, que yo decía, me imagino que van a hacer la trilogía, porque esto es como... Siento que si no hacen la trilogía, va a ser como que hagan una remake en un futuro de episodio 5 de Star Wars y nada más. ¿Se entiende? Como si de acá 30 años solo hicieran la remake de episodio 5, el Imperio Contraataca. Pasan un montón de cosas en el medio y vos te quedás como... Y bueno, ¿qué más? Y capaz no sale nada. Yo tengo la teoría de que a Guadagnino le van a dar la trilogía. O por lo menos quieren rehacer una trilogía con otros directores, pero... o sea, más allá de que Suspiria sea una película de terror clásica, me parece que da un tema. Y cómo lo llevaron adelante da mucho más para que hagan una trilogía.
A ver, creo que si hace una trilogía, tanto como lo hará con esta trilogía que mencionás.
Sí, repito, la producción, o sea, digamos, no sé quién tiene ahora.
¿Cómo lo va a hacer? No me acuerdo. Lo va a hacer también Call Me By Your Name, digamos, va a ser como una historia contada en trilogía. Y queremos entender también de que cuando se habla de trilogía en historias de este tipo, no estamos hablando de una película de superhéroes, tampoco estamos hablando de una película de acción, estamos hablando de otro tipo de trilogías, de historias que necesitan ser contadas de otra manera y que no necesariamente surge una trilogía por la necesidad de armar toda esta estructura comercial e industrial que hay por fuera. De hecho, esta película se hizo con muy poca guita y recaudó no tanta. O sea, no estamos hablando de una película que sea exitosa en términos comerciales, Suspiria. Porque me parece que apuntaba a otra cosa, y en esto creo que vos, Guido, lo decías en el comienzo. Es una película artística que quiere transmitir algo de arte, digamos. Y esto no, fuera del snob, fuera del cinearte, digamos, o como se lo llama. Es otro tipo de películas. No, dejemos llevar por esto de tiene escena post crédito y va a haber una trilogía, no, porque si lo hace, lo hace porque quiere, no porque se lo está demandando en una productora multimillonaria. Eso me parece que es una diferencia.
Sí, yo igualmente creo que por eso te digo, yo lo que no sé, nunca supe, y vos capaz lo sabés, es si él quiso hacer la película por encargo o no. Digamos, si él fue una idea que él propuso querer hacer remake de Suspiria o se la dieron. Te repito, creo que esta película lo que hace es meter mucho el tema de las madres dentro y deja un poco de cabos sueltos, digamos. O sea, más allá de saber que las madres es como una cuestión, casi una secta de brujas del siglo, lo que parece ser el siglo XVIII, XIX, en Europa, digamos, no creo que deja muchos cabos sueltos. Y te repito, me parece que lo abarca en una sola película, lo abarca mucho más de lo que lo abarcan, me parece, las tres de Darío Argento en su individualidad. Me parece a mí.
Sí, a ver. Esto vuelvo a entrar a Suspiria y lo que significa esta película. Y quiero ir por ese lado.
Sí, obvio.
Esto no es una película que transmite una idea de terror y brujería y una cuestión más simple. Todo esto de complejizar la película tampoco creo que tenga que ver con la necesidad de hacer una película de terror que hable algo más encima del terror. Creo que Guadagnino siempre quiere hablar de algo más en sus historias. Creo que cualquier director que tenga cierta libertad quiere hablar de algo más que una historia a primera vista, ¿no? Siempre hay algo por detrás. Y en esta película, al contrario de lo que muchos piensan de esto de la figura de la mujer, que creo que es muy importante en la película, hay algo con el tema de... Es muy jodido meterse, ¿no?, con el tema del nazismo, ¿no? Pero eso está muy bien encarado en la película. Me parece que es nuevo el agarrar un personaje como el de Lutz Eberdorf, hacerlo importante y trascendente para la película, como podríamos decir, como un héroe que va por detrás y que después termina siendo testigo de lo que ocurre, ¿no? Lo minimiza a un punto de... A ver, minimizarlo como persona, de muy jodido, digamos, porque al final de la película queda la sensación de que Lutz en realidad fue un ser humano que tuvo culpa en lo que ocurrió, o al menos que deberías irse de este mundo con culpa, y después se lo borra. Es una cosa rara lo que le ocurre al personaje de Lutz Eberdorf. El loco, a su mujer se la llevaron los nazis, y él nunca lo supo, pero lo sospechó, pero nunca la fue a buscar, y eso en la película todo el tiempo se lo manifiesta, no sé si te diste cuenta, Guido. Le dicen, había un muro, o sea, o había algo que a vos no te dejaba llegar hasta el otro lado, y ella murió acompañada de otras mujeres, no murió acompañada de alguien más, sabiendo que vos la amabas, pero acompañada de otras mujeres. Y el borrarle de su mente todo eso que había ocurrido, o generarle ese mal que lo hace olvidarse hasta de quién es, no sé si termina siendo un alivio para él como persona o un castigo. Es muy jodido meterse con ese tema, porque ese final nos hace olvidar prácticamente de todo lo que ocurrió anteriormente, y que básicamente era gente adentro de una academia de danza en el cual pasaban cosas raras y en el cual había brujas que estaban cometiendo. O sea, es como que te reinterpreta la película ese final, y a mí eso, para mí, tiene un valor tremendo. O sea, sí, nos vamos de la esencia del cine de terror, quizá, y nos metemos en algo más profundo, pero a mí me vale por mil. O sea, por eso termina por encantarme más la película. Creo que tiene que ver con esa alejarme del género, ¿no?
A ver, a mí, desde mi punto de vista, puede ser, capaz. A mí lo que me parece es, principalmente con respecto a eso, es volver un poco a lo que decía antes. ¿Hasta qué punto uno pone cosas por dentro y termina funcionando? Yo estoy totalmente de acuerdo y me parece súper interesante. Ahora, a mí la cuestión que me flaquea un poco la película es si realmente valió la pena ver todas esas 2 horas y media de algo que está pasando para después generarme un cierre de menos de 10 minutos para terminar cerrando otra cosa que iba por detrás. Entonces, yo no me refiero a que esté mal, porque al contrario, sí lo considero algo súper interesante e inteligente, te voy a decir, para marcar una diferencia con la versión anterior de la película. Pero a mí me parece que, a mí personalmente me pasó como que me costó entender un poco los tiempos de la película y sobre todo esto, la estructura. Sobre todo con este personaje. Porque yo lo que siento es que vos lo ves en un momento. La película empieza con él desde una manera mucho más cercano a el detective, ¿viste? El famoso detective que va a investigar. Después del baile, eso se pierde por completo, después de esa última danza. Y después vuelve a esto que vos me decís. Que pasa a ser como un personaje de prólogo, digamos. ¿Me entendés? Yo lo que siento es que... Lo que me hace sentir es que... Te lo pongo por ejemplo. Vos me lo pusiste a él en el epílogo con la actuación de Chloe Grace Moretz, ¿no? Que es cuando él la recibe. Sí. Eso sí. Está en lo Klemperer. Que sería él.
El epílogo. Yo dije recién claro. Lutz Eberdorf, pero no, era porque el nombre ficcional que le pusieron a quien interpretaría ese personaje, pero no, era el Dr. Klemperer.
Claro. Bueno, vos me lo pones al principio. Y después en el medio de la historia, capaz no... Siento que se pierde mucho después el cometido dentro de la historia. Porque su investigación termina como resultando quedando en la nada. Digamos, yo lo que me refiero es, vos capaz lo ponías al principio y después lo ponías como que con un poco de la investigación él iba a ver el baile y de ahí lo ponías para el final de la película y para ese cierre, y creo que estaba todo en el mismo lugar. Entonces, es muy difícil lo que me pasa con esta película. Por eso digo que está bueno que la sigamos analizando. A mí me parece que es súper interesante la cuestión política que hay dentro, pero bueno, me parece que a veces quiere rellenar tantas capas de tantas cosas que termina flaqueando, porque siento que él quiere hablar en su momento de la cuestión política de la posguerra, digamos, o la Guerra Fría, mejor dicho, la cuestión de la Alemania dividida, el miedo que hay afuera a las calles a los violentos. Hay una cuestión del juego con los desaparecidos, digamos. O sea, el personaje de Chloe Grace Moretz termina siendo una víctima que termina siendo justificada con un secuestro por fuera, digamos, por sus cuestiones políticas. Hay mucho de eso. Que sin embargo, que siento que por lo menos para mí no terminó de funcionar en mi visión. Pero digo... Por eso está bueno también escucharte a vos y decirme, y que vos ahí vos me hayas dicho por qué a vos te funcionó.
No, no, ¿entiendes? A ver, para mí la película funcionó. Funcionó y más. A ver, yo no quiero ser un tipo de esos que dice, ah, porque trató este tema me tiene que gustar. No, al contrario.
Claro.
Trate el tema que trate, si hubiese hablado del nazismo, del feminismo, creo que lo que habla es de todo. Yo a la película, en muchos sentidos, he leído gente que habla de Suspiria, de esta película de Suspiria, la excusa de utilizar una historia ya contada y terrorífica para tratar lo que fue el desarrollo de la sociedad alemana o europea post Segunda Guerra Mundial, post nazismo, y también el rol de las mujeres en esa época, digamos, y hasta el día de hoy, digamos. Contar una historia de brujas en la actualidad no es lo mismo que contarla hace 70 años o hace 40 años. Eso no tengo ningún tipo de duda. ¿Por qué? Mujeres en grupo hoy es feminismo. O por lo menos así en la mente del que analiza poco lo que ocurre, ¿no? Vos ves a 10 mujeres vestidas igual, con un mismo objetivo, en grupo, es básicamente hablar del feminismo o de quienes forman parte de las mujeres autónomas, podría decirse, ¿no? O por lo menos yo creo que lo interpreta así el promedio de la gente, ¿no? Pero, sin embargo, acá le estamos otorgando un elemento más a esas mujeres en grupo. Esas mujeres en grupo tienen algo que los demás no tienen. Operan subrepticiamente, digamos. Trabajan la mentalidad dentro de una organización de la que nadie forma parte y en la que incluso los hombres, cuando intentan formar de ello, terminan humillados. No sé si te generó lo tétrico que fue y lo poderoso de la escena en la que los dos policías ingresan a investigar la desaparición adentro de la casa.
Sí.
Y que el personaje de Dakota los observa lo que está pasando. No, no sé si era el de Dakota o el de Mia Gott. Pero termina observando.
El de Dakota.
Sí, termina observando cómo las madres de ese lugar, o sea, las que son brujas, las superioras de ese lugar, no las superiores, sino las que están por debajo, se humillan a esos policías, los desnudan, se burlan del pene, se ríen mientras tanto. O sea, es muy poderoso eso, hablarlo hoy, digamos. Lo hubieras puesto en los 70 y forma parte quizá de un chascarrillo. Pero es muy, muy poderoso hablar de eso y de darle ese poder, esa entidad a un grupo de mujeres dentro de esa institución, digamos. No quiere decir que esto esté ocurriendo o que quiere decir, oh, las mujeres son así. Pero está cambiando, digamos, la noción del poder o de cómo se nos cagan de risa los que están arriba o saben más que nosotros, digamos. Está mostrándolo de otra manera. Es muy poderosa esa escena para mí.
Hay un poco de eso. Pero bueno, también es como... Pero yo lo que me termina pasando a mí personalmente es que a veces siento que están todas esas cosas, pero que al final se terminan quedando también en la nada. No sé cómo explicarlo.
Pero ¿para quién? ¿Para quién queda en la nada? Eso es lo que te pregunto. ¿Para quién queda en la nada? ¿De quién depende que eso queda en la nada? ¿De Guadagnino o de nosotros como espectadores? Pregunto.
Personalmente, de Guadagnino, porque... A mí lo que me da la sensación es que, te repito, hay una cuestión de todo lo que... Él es una persona que labura mucho con varias cosas. Lo principal es la cuestión contextual, digamos. Lo hizo también en Call Me By Your Name, capaz de una época más lejana, pero, digamos, esos también son los años 80 en Europa y se siente, se habla de eso, es clare. Después, por otro lado, tenés los aspectos oníricos que usa el chabón, que también lo usa muchísimo. Pero sí, yo lo que siento es que acá es cuando entra el juego, ¿no? Entre cómo es el director y cómo es el espectador, digamos. Es un debate que podríamos hablarlo horas. Entonces, a mí lo que me parece es que ya de por sí no voy a negar que es una película de terror que está pensada para un espectador promedio al género de terror o el que va a buscar cierto cine de terror diariamente. Eso estamos seguros. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero aún así siento que el que va a ir a ver esa película puede llegar a sentir que faltan cosas. A mí, digamos, todo este tema del poder de la mujer y eso que me parece que está bien, está muy bien que lo quiera contar, a la vez siento que queda perdido porque después se vuelve las últimas escenas corren por una cuestión plenamente, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de las brujas, plenamente cerrado a... el tema de esta escena de como de orgías de sangre y cosas de brujas y ahí sí vuelve como a un terror mucho más clásico. Pero vos me preguntás cómo encajo toda esa escena de las mujeres con los policías y qué sé yo, cómo la encajo o cómo me termina llevando a la otra escena, y siento que no hay un punto desde ahí al otro lugar. A mí me pasó eso. Uh-huh. Vos, por ejemplo, ¿vos dónde lo encontraste después a ese recorrido?
¿Al recorrido de qué? De la idea, digamos.
Claro. O sea, desde en general, digamos, desde ese punto o todo esto hasta lo del final. Porque, por eso te repito, yo siento que hay tantas capas de la película... Uh-huh. Que a veces es como un poco difícil decir...
Pero... No, a ver, yo creo que no hay tantas capas. Yo creo que no hay tantas capas. Que creemos que hay muchas capas, pero en realidad que si uh-huh. la volvés a ver... Yo creo que esta es una película para... Esto, sí, ya sé, sí. Al espectador
para
promedio...
Para mil veces.
Sí, al espectador promedio no le podés pedir que revisione una película más de una vez. Porque si no lo atrajo en la primera, probablemente... no lo atraiga en la segunda. Me pasa a mí también con películas que quizás no me gustaron y que alguien viene y me dice, no, pero tenés que verla de nuevo para encontrarle tal cosa. Y no, a lo mejor no voy a darle bola. Yo en particular, como vi la película en la primera vez y como la disfruté, Tengo ganas de verla más de una vez. Y tengo ganas de seguirle encontrando cosas. Porque hay cosas que todavía no me quedan en claro, digamos. Esos hilos no los tengo que conectar de una. Tienen que quedar en mi cabeza. Y así voy y sigo. Hasta el día de hoy, desde que la vi, sigo pensando en Suspiria. Y tratar de interpretar eso. Y quizá veo una noticia en la tele o leo un fragmento de algún libro, alguna historia ficcional y digo, che, por ahí va, por este lado. Creo que ese es el valor de Suspiria de Guadagnino. Que no es lo mismo que quiso decir Argento en su historia, para nada. Argento creo que quiso contar una historia mucho más cerrada a lo que es un género, una interpretación, sin meterme con él. O sea, tiene mucho para analizar también la original. Pero también pensemos en que esta película, la de Guadagnino, es de esta época. Y salió ahora, y la tenemos que hablar ahora. Porque si no... nos estamos perdiendo una parte de algo. Creo que está muy lejano a lo que el espectador nuestro, digamos, quizá el argentino o el yanqui, no entiende todavía. Que quizá el europeo sí. A ver, y eso también es un defecto y por otro lado una virtud. Porque el defecto sí, comercialmente no es tan cosmopolita como se puede esperar la película. Y por el otro lado, desde la virtud, creo que mientras más personales son las películas, más importantes son para la historia del cine. Creo que hay mucho más para ver de esta película. Y hay que verla de nuevo porque nos estaríamos perdiendo otras cosas. No, nos vamos a quedar con las pedazos de escenas que tiene. Es una película que está llena de escenas bellas, digamos. Guido, a ver, nos acordamos recién de la escena de los policías desnudos. Nos vamos a acordar, obviamente, sí, porque es lo que utilizaron para vender también mucho la película, la escena de la muerte de todo ese cuerpo contorsionado mientras bailaba Dakota. Nos vamos a acordar de esa escena, sí, un buen tiempo, porque es tremenda esa escena. No sé qué te pareció, qué te generó esa escena.
Yo creo que sí. Sí, es que esa escena me parece que es buenísima. A mí lo que me pasa con la película, como para resumir un poco mi idea, es que cuando termina es como que digo... ¿Cómo me gustaría que yo me quedé con ganas de más? O sea, digamos, es una película de 2 horas y media. Que me parece que la falla principal es... digamos, mi tema principal, personal, es con la estructura que tiene. Pero sin embargo, tiene grandes momentos, digamos. O sea, la película, en sus momentos buenos son muy buenos. No es que es bueno, ¿viste? No es una película que tiene momentos buenos. No, no. Los momentos buenos de la película son... muy buenos. Yo creo que este de la escena de las contorsiones es buenísima. Todas las escenas de los sueños...
Es la más terrorífica que hizo.
Es muy linchiano.
Sí, eso sí.
Y obviamente el final me recordó, o sea, me recordó mucho a algo que vi muy, muy parecido. Es algo lo que hizo Panos Cosmatos con Mandy, digamos. O sea...
¿No tiene algo de Argento esa escena? ¿No tiene en los colores rojos algo de ese cine, de ese giallo? ¿No es una especie de homenaje en cierto punto a esa escena?
A mí personalmente parece que vengo a tirar todo un ondazo. Me siento en una situación horrible. A mí mucho a Argento no me recordó.
No. A mí me dio una sensación de Suspiria original.
Hay una cuestión, sí, de terror de los 70. Hay una cuestión del terror de los 70. Uh-huh. Capaz, sí. Pasa que muchas veces también yo siento que nos pasa que cuando vemos algo como muy rojo, la sangre recontra potente, nos lleva a eso. Está bueno porque habla de una estética de un cine que está bueno volver a traer, digamos. Yo lo que más rescato de Suspiria es eso. Es como, son estas películas que pueden tener sus cosas, pero está bueno que salgan. ¿Se entiende?
Aguante.
Que hay que celebrar que aparezcan.
Sí, aguante, además, tener los huevos...
O sea, para bien o para mal.
Los huevos de agarrar una película que tiene ya su público y su nivel de fanatismo fuerte, digamos, con lo que es la Suspiria original. Hay que tener huevos para agarrar, hacer algo diferente, saber que a ese público fanático no le va a gustar, porque es así, digamos. El público que hace y dice todo lo que Argento representa... No va a sentirse extremadamente atraído por esta película. Creo que nunca Guadagnino pensó que eso era posible. Por eso hizo su película. Por eso se arriesgó a contarla de esta manera. Hay cosas de la película que... Vos decís, no, pero Guadagnino no sé si es mucho del cine de terror. ¿Cómo que no? ¿La escena de los sueños? che, chabón, los sueños que tiene Dakota en la película, hay tres secuencias que son una imagen tras otra de cosas que no viste en toda la película, ni sabes de dónde carajo salen, pero es precisamente eso, lo onírico del terror.
Sí.
Yo me haría una película con cada uno de esos tramos. No sé si te acordás cuando aparecen de repente cuerpos, bichos, gusanos, sangre, cortes, campos, paisajes, alguien colgándose de la pared. O sea, es como que va tac, 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 uno atrás de otro metiéndote esas cosas. Y eso tiene que ver con el cine de terror, tiene que ver con apelar a eso que a vos te genera muchas veces miedo, que no sabés dónde viene, de dónde aparece esto.
Es que la visión estética de la película es una de las cosas que más me gusta, digamos. Hay una buena decisión, o sea, no... También, o sea, está bueno hablar de eso y aprovechar para hablar, que me parece que es clave. O sea, digamos, una de las principales cosas es... que si bien puede tener una reminiscencia o puede tener un homenaje al cine de terror de los 70, acá es hacerlo un poco más cutre todo. Por eso yo decía cuando vi el comentario de Horta que decía que viendo la película, y me imagino que con muchísima diferencia, digamos, es como sentir ver la versión de Halloween de Rob Zombie con la versión original de Carpenter. Hay una cuestión, por lo menos para mí, como de hacerlo más cutre, una cuestión un poco más... se pierde la estética como de delicadeza de Argento, digamos. O sea, es como que acá hay una cuestión mucho más gore, mucho de festín, mucho más... creo que... ¿Vos viste la Suspiria original? Uh-huh. Me imagino que sí. Viste que la Suspiria original es hasta... La sangre está puesta hasta pensada dónde tiene que caer y son como gotitas, ¿viste? Es como todo muy... muy muy bello dentro de lo macabro. Acá me parece que apunta a algo totalmente macabro, pesadillesco, o sea, muy abstracto.
Es un infierno.
Hasta muy
es
onírico.
Un infierno. A ver, si hay algo que desde chico me da miedo a mí, son las brujas. O sea, de miedo. O sea, hay algo que me genera miedo de algo que nunca vimos, pero que tememos que esté ahí para alguna vez sorprendernos. Bueno, precisamente es eso. Las brujas. Creo que no hay otra cosa que me genere ese nivel de miedo. Sí.
Yo creo que está muy bueno porque las brujas manejan mucho la cuestión de algo también a mí me gusta mucho, que son las cuestiones de cultos.
La bruja.
Cultos ocultos.
La bruja es la forma oscuros. Es la forma de entender en tierra el contacto o la vía de contacto con la oscuridad, como se la conoce, digamos, infernal o como quieran llamarlo. Pero las brujas representan eso, o por lo menos históricamente han representado eso, la forma en la que nuestro mundo, el terrenal, se comunica con la oscuridad que está por encima nuestro, digamos. Y eso creo que siempre me generó mucho miedo. Y la forma en la que lo representa acá, que prácticamente está organizada como un gremio, podría decirse la bruja, tiene sus líderes.
Es como un gremio y la líder es como es la mujer de Jabba the Hutt.
Sí, tengo un tema.
No, me hizo acordar mucho a la de Monster Six.
Sí.
A la de My Wazowski. Con esos anteojos, bueno, es ser igual.
A ver, dentro de esa organización...
No,
sí, a ver, yo me cuesta mucho no trazar paralelismo todo el tiempo con la película, porque esa forma de organizarse, gente que forma parte de esta organización, algunos quieren ir por un lado y otros por otro, que tiene que ver con esto de los votos, a quién están del lado de Madame Marcos, a quién están cerca de la otra, quiénes se sienten mal con lo que están haciendo. Hay un momento que se suicida una de las integrantes, ¿no? Que no soporta lo que está pasando y termina por suicidarse, que no soporta todo esto que genera el buscar un candidato, el llevar adelante ese cambio, ese renacimiento, ese nuevo liderazgo que siempre estuvo ahí, porque en definitiva el personaje de Dakota es como que no lo... A mí me sorprendió esa elección, y más pensando en lo que era la película original, ¿no? Que en realidad es...
Sí, yo la verdad que...
No lo esperaba.
No, me sorprendieron mucho las
actuaciones. No me lo esperaba al tema de que al final Dakota sea Madre Suspiriam. Que sea como el renacimiento de Madre Suspiriam, ¿no? Que ya pasó. Lo que ellos estaban buscando ya pasó, básicamente, ¿no? Alguien más lo había hecho. Ahí cambia mucho el rol que tiene la madre en la historia, porque nos pensamos todo el tiempo que la madre era en realidad algo ortodoxo, y en realidad la madre era consciente del mal que había creado o del mal del cual había sido testigo. Habla mucho la película de esto de ser testigo, ¿no? De quién está observando lo que pasa y quién deja que pase lo que pase, sea malo o bueno. Eso me parece que también está en la película. Y todo eso de las brujas organizadas, el viaje que se pega el doctor Klemperer cuando ve a quien supuestamente era su mujer, que, a ver, me pareció una muy buena utilización de Jessica Harper, me parece que está muy bien ahí, volver, digamos, a Jessica Harper de Suspiria, la original, y ponerla en un papel en esta película, me parece, más allá de un guiño, me parece algo correcto, digamos, bien hecho. Ese viaje que se pega Klemperer llegando, sin darse cuenta, al muro en donde está frente el lugar este de la academia, y llegar ahí, que salga una de las brujas corriendo, gritándole y pegándole, como diciendo, te vas a meter adentro ahora. Eso me pareció una locura, no podía creer yo. Esa escena me parece fantástica, todo construida como está, es hermosa. Tiene la película un montón de esas cosas, y yo es imposible que no la pondere. Sí.
A mí me gusta mucho la película. A ver, capaz es una cuestión también por qué tipo de terror me gusta, digamos. O sea, yo lo que intento que cuando escuchen este podcast sepan si no me gustó, por qué. Y a mí no es que me jode esconder qué son lo que hace que a mí una película de terror me guste o no. O me haga dudar o no. O me haga tener sentimientos encontrados, digo. Yo creo que a mí me hubiera gustado ver, por ejemplo, de cómo está hecho... mucho más de la cuestión, sí, de misterio que esconden. A mí yo creo que, como vos mismo decís, las brujas son elementos muy buenos. O sea, digamos, el elemento, y pensar que Guadagnino tenía los elementos para hacer algo totalmente diferente, pero sabiendo de una escuela de danza que esconde un montón de cosas por detrás, me parece excelente, digamos. Y creo que Guadagnino podría haber hecho muchísimas cosas más, y de las que hizo, pueden hacer salir 20.000 ideas espectaculares de eso. Pero yo me quedo mucho de esta película con las escenas de misterio, el tema de cuando la chica baja los escalones, cuando están buscando, digamos, todo lo que tiene que ver en los diarios de la chica. La primera escena de Chloe Grace Moretz, que también me quito el sombrero, me parece que tuvo un muy buen papel. Yo ya la había visto en The Miseducation of Cameron Poe.
Es una gran actriz, Chloe.
Es una gran actriz. Venía teniendo medio mala leche con las películas de terror, porque había hecho Carrie, y no me acuerdo cuál más había hecho, que también no le había ido muy bien con las pelis de terror, pobre. Pero esta me parece que está muy bien. También es un papel súper jugado. Me parece que ya está como una edad que le dan papeles mucho más jugados a hacer.
Ella los busca también. A ver, ella los busca porque...
Ella los busca, tenés razón. Me gustaron mucho la tensión y está tan bien trabajada la tensión que cuando después la película empieza a perder un poco la estructura y se va por ciertos lugares, a mí es cuando vuelvo a decir lo mismo, que siento que me deja como cierto vacío. Lo de Tilda es excelente.
Tilda hizo tres papeles en la película. Eso yo, por ahí, viste, no me pareció una cosa como... eso fue una de las cosas que quizá le critico.
Sí, yo creo que también es como que está pensada, o uno va pensando, uno siempre va con predisposición a la película, y uno cuando veía el tráiler sentía que el papel de Tilda iba a ser un papel súper principal, y te das cuenta que lo es, pero que a la vez no.
Sí, bueno, pero
que a la vez está bueno, porque el trabajo de la importancia la tienen las brujas como grupo. Las tienen las monjas como grupo, como idea grupal, como un montón de como esto que vos decís, como organización. Más allá, lo que me parece que termina siendo el personaje de Tilda es generar el punto de anclaje con la protagonista, me parece, y obviamente ser como un poco la llevadora de por dónde va transitando la protagonista, que de quien ella, el personaje de Dakota Johnson, era fanática de ella, del personaje Tilda. Entonces creo que eso está muy bueno. De hecho, él le da como una cuota de entonación sexual.
Todo el tiempo está eso. Lo sexual, eso. La maternidad.
Yo lo que siento es que el personaje de Tilda, siento que lo que empieza a sentir es como celos. Ella, además, está la cuestión, como viste, de saltar y de ir por debajo, de estar contra el piso. Y empieza a sentir como una tensión, empieza a tener esa tensión sexual con el personaje de Dakota Johnson. Y el personaje de Dakota Johnson, cuando empieza a tener como esa atracción al piso, es raro decirlo, pero como que empieza a tener como esa cosa medio orgásmica con el piso, que en verdad es una conexión mucho más con Madre Marcos.
Que es tramposa, digamos, es una conexión tramposa, es como un engaño, digamos.
Entonces, y ahí está como el personaje de Tilda. Entonces, eso sí me parece como interesante, porque el punto de giro también que tiene la película es de vos estás en una película, estás en la película de Argento, donde vos decís, bueno, nuestro personaje principal es la chica que entra y que tiene que descifrar el misterio. Acá no, acá empieza de esa manera y vos te das cuenta que para el final de la película, o sea, las protagonistas principales es lo que pasa dentro de la organización con esas brujas. Y que me parece que el personaje de Dakota Johnson es más que nada un detonante para que haya conflictos, porque si no lo que venía pasando era lo que se le venía repitiendo constantemente la historia a esas brujas con respecto a sus a las aprendices que estaban en el mismo lugar del personaje de Dakota Johnson, que siempre me olvido el nombre, no sé si
Susie es Banion, ¿no? sí. Bueno, hay una cuestión con las actuaciones, vuelvo a esto de Tilda Swinton. Utilizar a un alter ego que vendría a ser como Lutz Ebersdorf para contar esta historia, porque ella hace no solamente de Madame Blanc, sino que hace del Dr. Klemperer, que eso también me pareció una elección rara, pero alguna justificación tiene, quizá la continuidad del personaje, vas a saber. Y después también hizo de Elena Marcos. Ya ahí yo no sé si tan de acuerdo estoy, digamos, con el tema de utilizar una actriz porque sí, porque sabemos lo talentosa que es Tilda. Tal vez fue más como un gag o como un easter egg decir, bueno, va a ser tres papeles, ¿no? Y eso por ahí lo entré en duda. Pero el resto de las actuaciones son tremendas. Dakota la rompe, es una cosa. Todo el mundo la puede llegar a criticar. Pasó en algún tiempo con Kristen Stewart después de hacer Crepúsculo, ¿no? Y dicen, no, ¿qué va a saber actuar esta otra? Y pasa lo mismo con ella después de haber hecho 50 sombras. Es una gran actriz, Dakota. Una gran actriz. Y en esta película también lo que hace es fantástico. Todo lo que conlleva el baile. La danza contemporánea en la película es muy importante. Y creo que la danza en esta película es más importante que en la Suspiria original. Y eso a mí me copa más, ¿no? Porque si yo estoy hablando de una escena de escenas que se transcurren dentro de una academia de danza, con la danza, que vendría a ser como el hilo mágico que une a las maldades con estas personas, me parece que tendría que haberle dado como una importancia más. Quizá tiene que ver con el tiempo, con el presupuesto, con una época en la cual la danza contemporánea está súper desarrollada. Lo hemos visto con un montón de artistas, pero en esta película la danza es espectacular. Esa escena en la cual, después de haberse quebrado la pierna, el personaje de Mia Goth va a bailar. Ese baile es tremendo. Al que le gusta la danza lo va a saber disfrutar, digamos. Y eso me parece que tiene un valor extra en la película. Porque toca todos los canales, sí. Todos las artes, y lo hace bien. Toca bien la pintura, toca bien la música, toca bien el baile, toca bien la actuación, toca bien la imagen. Entonces, eso me parece que es imposible de no destacar.
Sí, eso está bueno. Una de las decisiones más acertadas que tuvo Luca en esta película fue darle lugar a la danza. Y digo, a la expresión corporal como una cuestión muy relacionada a este culto. Que no lo tenía la película de Argento. La película de Argento, la escuela de danza era más un justificativo para que la persona... Es la locación donde suceden las cosas. Digamos, pero no hay tanto una cuestión respecto a la danza y a toda esa cuestión como, ¿cómo decirle?, como artística y a la vez de expresión corporal relacionado a algo, que eso sí me parece que está bueno, pero por eso digo, a lo que me refiero es que me parece que Aranov,
mirá vos.
Todo tiene que ver con todo, Guadagnino. Me parece que a todo lo que encontró como elementos interesantes le quiso hacer algo, ¿viste? Entonces, eso me parece que es súper completo. El tema es que le fue poniendo de todo, porque después las quiso contextualizar, como te digo, que es algo que él hace, que suele hacer y está bien que haga, digamos, es parte de sus cosas. Entonces, bueno, se termina como generando esto de capas, porque en verdad no es que hay una capa de subtexto de una cosa con la otra, sino que muchos de los elementos que aparecen en la película tienen una reminiscencia o un significado en algo. Digamos, entonces es verdad, capaz lo que, como decís vos, capaz lo que requiere la película son varias revisiones.
Yo necesito verla de nuevo.
Eso también es verdad.
Hay que visionarla, hay que estudiarla, más si queremos encontrar algo más de las películas que las experiencias sumamente superficiales. Nos podemos quedar, vuelvo a decir, con los colores, las escenas de sangre, las buenas actuaciones, la música, pero también tratemos de entrar en comunión con ese plus, porque si no, todos seríamos directores, todos seríamos escritores, todos querríamos contar las historias que queremos, pero no todos lo hacemos, o no todos sabemos hacerlo, no todos estudiamos, leímos y vimos en particular películas lo suficiente como para hacerlo. Y por eso a mí me jode mucho cuando nos ponemos en esto, o se pone mucho el Twitter maníaco a decir, este no sabe hacer películas, o este no supo captar la esencia de este otro. Parece que hay veces que nosotros, por fuera de lo que significa hacer cine, como espectadores, o sea, el rol secundario básicamente de ver cine, nos ponemos en esto de pensar que sabemos lo que ese hombre quiso hacer, o peor, pensamos que sabemos qué es lo que tendría que haber hecho, ¿no? Para lograr lo que nosotros queremos que logre. Nos tenemos que quedar quizá con que tal vez si esa película no me impactó es porque no tiene que impactarme. Y porque soy una persona individual y tal cosa me va a impactar y tal otra no. Eso me parece que nos tenemos que quedar. Porque empezar a pegarle a Guadagnino como alguien que no supo hacer Suspiria, ya ahí ya me pongo en el costado del ring. Que va a ser el contrario, ¿no? Entonces, ya es muy difícil pensar en el cine sin esta diversidad de opiniones, de películas y de visiones, ¿no? Porque sin todos tenemos que estar de acuerdo con algo, se hace muy difícil.
Sí, yo creo que... No puedo creer que ya pasó una hora de que estamos hablando de Suspiria.
Y hablamos mucho más de lo fuera de Suspiria.
Pero bueno,
¿no?
Tiene un episodio de XL.
Sí, sí, sí.
Sí, hablamos un montón de... Sí, tal cual. Es como rarísimo. Sí, yo creo que se va a haber algo, un punto debatible que va a ser bastante, que tiene que ver como algo que me gusta decirle. Lo inventé yo, o sea, no sé. Capaz bien lo dice, que es el terror shame. Que es como que siento que suele haber en las películas. Estuve hablando bastante con gente y leí sobre eso también. Sobre esa idea de que actualmente, como síntoma a veces de que... Yo siento también que hay un síntoma de que a veces como el terror es una película, es un género que siempre fue medio ninguneado. Actualmente también siento que hay que ponerle muchas cosas por detrás para que sientan que está llena la película. ¿Se entiende a lo que voy? No lo veo como algo malo, ni bueno ni malo, sino lo noto como un síntoma de propio del cine y de cómo se vio el género por años, sí. Me parece. Yo sigo pensando que esas cosas pueden salir bien y mal, digamos. Si vos sos Guadagnino o sos Ari Aster, creo que te pueden salir muy bien. Hereditary es una película de esto, que digo, que me parece que, al contrario, no es un terror shame. Sí hay una necesidad de que la cosa no sea simplemente terror clásico. Pero bueno, si yo en la experiencia personal con la película es como que sí me hace por lo menos no echarle la culpa a Suspiria, pero sí como empezar a encontrar estas cuestiones, ¿no? Como de tampoco que en algún momento nos vayamos para el otro lado y sentir que una película de terror por su simpleza no va a ser mala, digamos. Que te repito, es algo que lamentablemente tuvo que sufrir Halloween, es algo que lamentablemente tuvo que sufrir Suspiria, es algo que tuvieron que sufrir muchos directores de los 70 y los 80.
Sí, a ver, al mismo tiempo Halloween, digamos, en el 78 y Halloween en el 2018 tuvo que reforzar valores que van por fuera de la historia de terror para ser considerados una película... Genial, digamos. A ver, el 78, todo esto de la clase media, el encierro de un barrio, digamos, del suburbio, las clases sociales, la niñera en casa mientras los padres se van y nunca los ves. A ver, todas esas cosas de cuestiones económicas que Carpenter usaba mucho y siguió usando, digamos. También lo hizo en el 2018... David Gordon Green, el director, con Halloween suyo, hablando del tema de las mujeres, hablando de tres generaciones de mujeres que son las que vencen al mal, digamos, siempre hay un subtexto, siempre hay algo que queremos decir por encima de esto. Si nos ponemos a hilar fino, sí, Suspiria es una película más compleja que Halloween, no tengo ninguna duda de eso, digamos, y más difícil de ver en algún punto. Pero veámosla más de una vez. Veámosla más veces porque la merece.
Es una película que hay que ver más veces. Y bueno, creo que sí. Si vos me lo ponés en opinión, creo que va a ir por el lado... La crítica principal y todo la va a llevar un poco por el lado de Mother. Va a ser una película que a fin de año siento que vamos
sí,
a...
Sí, es que ya lo hizo en Estados Unidos y lo hizo en los lugares donde se estrenó. Ahora lo va a empezar a hacer en Argentina porque hay muchos que la van a conocer incluso la película a partir de que se ha estrenado. Pero creo que es una película que merece ese debate. Y si existe la polarización, mejor, ¿no? No hay tal cosa como la mal publicidad. Eso es sin duda.
No, por eso, tal cual. De hecho, o sea, celebro que haya películas así y celebro que una película así me haya generado dudas a mí, porque, qué sé yo, o sea, ayuda muchísimo a hablarlas, ayuda muchísimo a ver otras opiniones. Qué sé yo, capaz, digo, no es lo mismo haberme quedado con mis sentimientos encontrados con la película que haber hecho el podcast y hablar con vos y escuchar tu
Sí.
opinión, digamos. Lástima no tenemos la de Ernie también y lástima no tenemos la de Emilio y ojalá tuviéramos
Sí.
la de todos los que alguna vez hicieron un podcast con nosotros. Sigo diciendo, me parece que es una visión, eso hay que respetarlo, es una visión súper original. Me alegro de no haberme encontrado con una remake de la
Sí,
original.
sí. Claro,
También,
porque si hubiera sido
eso
una
es
remake,
un
la
modo
hubieran
para ir
matado
cerrando.
igual. Lo loco que. Claro, es
Lo
un
hubieran
tema.
matado igual, lo hubieran matado igual, hubieran dicho o le hubieran reclamado nada más, le hubieran celebrado la parte
Es que.
estética y hubiera quedado. Yo creo que lo que quiso hacer Guadagnino es dejar
Sí.
una marca, digamos. Y yo creo que es así, o sea, digo, si vos estás, no sé, digo, no sé con qué ejemplo ponerlo, pero si vos estás en una banda y sos el te suplantan, se va el guitarrista y entra otro, es muy probablemente que vos tengas que tocar las canciones con los mismos acordes, pero bueno, que me parece que te interesaría como una
Sí,
cuestión
vuelvo a
personal
esto.
dejar
Si
tu
no te
huella
gusta, no te
también.
gusta la película. Así, es así de simple. Ahora, el tema es que cuando nos ponemos en un lugar de contradicción constante, es un gran ejemplo el que usaste, Guido, esto de si hubiese sido una película copia, o absolutamente igual a la original, no nos hubiera dejado nada y la hubiéramos matado por eso. Ahora, lo hubieran matado todos.
Sí, o no, o no, o nos hubiera encantado, pero hubiera quedado ahí, como la remake,
Claro.
digamos. ¿Qué es lo que le pasó a no sé?
Sí.
Hay películas, digamos, no es el caso de Elm Street, pero si no me equivoco, la de Halloween fue un, la de Halloween, la de Martes 13 fue celebrada un
Sí,
poco
sí,
más la de
sí,
Viernes
sí.
13, la remake.
Sí.
Pero quedó ahí. O sea, digamos, queda en un hecho de decir, che, ¿se acuerdan de las remakes de terror? Sí, viste que la de Elm Street fue una cagada, sí, fue una cagada, pero la de Viernes 13 no está tan mal, ¿eh? No,
Claro,
no, tenés
ese es
razón,
el
no está tan
tema.
mal, que muere ahí. No te genera como una
Hay
cuestión más
una
de
parte.
seguir
Sí.
hablándola. Me parece que acá Guadagnino en ese sentido quiso decir, quiero dejar mi huella. Y
Hay una
eso
parte del
es lo que yo
público
también
que.
esperaba,
En
digamos.
esto
Eso me dejó
de la
satisfecho.
contradicción, quería decir que hay una parte del público que evidentemente va a seguir cayendo en ella, porque si una película es lo mismo que antes y no se arriesga, no me gusta porque es una copia, y si una película que se arriesga, no me gusta porque se fue de eje, entonces me quedo con la idea de que ese tipo de público en realidad no quiere ver algo, sino que quiere ver algo que le guste. A él, digamos, o algo que quiere ver, y me parece que no siempre tenemos que ver lo que queremos ver o lo que nos gustaría que sea. Siempre, tenemos que arriesgar un poco más porque nuestra mente no funciona así. Nuestra mente a veces nos lleva por lugares que no sabemos por qué nos lleva ahí. No estamos todo el tiempo inyectados de endorfina y serotonina como para que nuestro cerebro funcione lo más bien. No estamos medicados todo el tiempo. Hay momentos en los cuales nuestra mente nos lleva a lugares oscuros, hay momentos en los cuales nos lleva a lugares bizarros. Y eso me parece que tiene que ser ver cine, visionar cine, porque si no, lo vamos a matar a Guadagnino y probablemente digamos, no, Guadagnino no tiene que hacer más películas. Ah, bueno, hay gente que dice eso, o sea, no puedo creerlo yo, pero bueno, nos seguimos sorprendiendo del Twitter.
No, no, eso no. Y de hecho, algo así súper rápido, digo, es genial que la película empiece y ya tenés un montón de elementos que, vos, que está bueno volver a ver una película. Sobre todo, muchos me imagino que conocieron a Guadagnino con Call Me By Your Name. Yo me incluyo, digamos. O sea, vos antes me hablabas de Guadagnino y no sé, no lo
No, yo
conocía. Tengo
tampoco,
que
yo
reconocer
tampoco.
eso, digamos. O sea, no me da miedo reconocerlo, digamos. Hay gente que viste que capaz sí. Yo no lo conocía. Pero está bueno empezar a ver que vos ves una segunda película y ya empezás a ver sus cosas de él, digamos. La cuestión de los zoom, la cuestión del el tema de usar mucho el. Que se, que de cambiar las lentes, la cuestión de lo desvanecido, la cuestión de lo abstracto, la cuestión de. Él siempre que puede meterte una escena donde todo parezca un sueño, por más que sea real, lo hace. Digamos, yo. Volviendo a ver algo, hay una escena para mí que por ahora de las dos películas de Guadagnino que vi, que me queda marcada, va a ser Siempre digo lo mismo. Helio, cuando está bajo la lluvia esperando al personaje de Armie Hammer, empieza a sonar Visions of Gideon y se pone
todo abstracto
y quedan todos esos colores azules bajo la lluvia. Eso es. Entonces, digamos, volverlo a verlo acá está muy bueno. Está muy bueno. Yo no quería volver a ver la de Darío Argento, porque si no me iba a querer ir a ver la película. Digo, me quedo en mi casa, te compras el Blu-ray o esperás que alguna vez la vuelvan a pasar en el cine. Me parece que eso está muy bien, de que haya una cuestión de una nueva visión. Y sobre todo el trabajo es eso. O sea, repito, creo que a modo de cierre lo único que a mí me costó en lo personal es la estructura. Hay algo que no hablamos y sí, eso quiero... Tenemos el tiempo para hacerlo, esto es un podcast, podemos hablar todo el tiempo que queramos, así que no hay drama. El tema de los capítulos, a mí eso sí es algo de lo que yo medio no me gustó. Y mi razón es porque siento que no había una justificación para los capítulos, en lo personal, en lo personal. Porque yo lo que siento que los capítulos era más como una cuestión de que yo me levantaba del asiento como para decir, uy, acá se viene algo nuevo. Y me parece que sin los capítulos no había nada más. No sé qué te pareció a vos el tema de los capítulos.
Sí, a ver, es un recurso más. Yo por ahí, cuando pasan esas cosas, trato de quitarle importancia, más cuando no marcan algo significativo en la historia. Quizás sí. Hay historias que se cuentan bien por capítulos, digamos. No lo vi como algo sumamente espectacular de la película. Pero sí quería hablar de la música. Hablamos muy poquito del... Hay gente que obviamente por ahí en una película de terror espera cierto tipo de música. Y eso me parece que es lo mejor de la música que hizo Thom Yorke. Que no es cierto tipo de música. Es música de Thom Yorke, es música de Coldplay. De Coldplay, sentime, no, no. ¿Qué dije?
De Coldplay.
Estoy arruinado, ¿no?
Suspiria con la música
de Viva la Vida.
Suena Viva la Vida cuando matan a todos. El festín.
¿Qué escena ese festín de sangre? ¿Qué escena ese festín de sangre? Mami. Lo que quería decir es que esta música que hace la parte, digamos, importante, la música principal, el piano, es fantástico. Me quedó sonando en la película la música, incluso ya habiéndola escuchado, digamos, ya estaba en mi mente metida. Eso me parece que tiene como un valor particular de la película, la hace aún más diferente de lo que quiere ser. Y por eso
hay una canción que es
con la canción principal es de Thom Yorke cantando.
Claro, viste que eso también es propio Guadagnino, digamos, porque cuando en la escena de Helio, o sea, te convierte en Visions of Gideon en un videoclip, digamos. Y me parece que acá también era una escena como de sueños, o no me acuerdo bien cuándo era que empieza a sonar la canción bien, digamos, con la letra, con todo, y también te lo convierte en un videoclip. Digamos, como algo bueno, digamos, porque no. A veces parece una boludez, pero a veces es muy difícil meter una canción entera o una gran parte de una canción con un artista que ya sabes que es por fuera y que funcione, digamos, y como que te mantenga dentro de la película. Sí, y eso me parece que está bien.
Y obviamente lo visual, que es una cosa de loco en la película. La cámara que la dirige, o sea, que está a cargo del cinematógrafo Sayombu Mukdiprom, en tailandés, que había trabajado con él ya en obras anteriores, en particular en Call Me By Your Name, se lo robó porque pertenecía a otro circuito y ahora es como que lo ha hecho su DF insignia, podría decirse. Así que está bueno que se encuentren esas visiones. Tiene un manejo de la cámara el tailandés este que es tremendo también, y que la película se nota y muchísimo. El próximo proyecto de Luca Guadagnino,
sí, tal cual.
O uno de los próximos proyectos, pero en realidad tiene muchos, entre ellos la secuela de Call Me By Your Name, que todavía no se dijo nada, es Blood on the Tracks. Es una película que está basada en el disco del 75 de Bob Dylan, que tiene ese nombre, Blood on the Tracks. Y eso me parece una cosa hermosa. Sí. Hacer una película basada en un disco de Bob Dylan, aguante, y quiero a Guadagnino para todo. Así que es como un amor que le tengo al Tano. Incondicional a partir de estos momentos.
Yo creo que por lo menos la visión que tiene él para hacer cine, con aciertos y errores, es muy buena, y que es uno de esos directores que hay que seguir viendo sus películas. por más que una no te haya gustado o sí, digo, hay que hay que seguir viendo, ¿viste? Es como esos directores en su momento te podría haber dicho Tarantino, de esos que vos ves todas sus películas, bueno,
tenés,
la verdad que es un director que hay que seguir.
¿Tenés algo para recomendar, Guido? Yo tengo ahí un par de nombres.
Para recomendar, creo que va a ser claro, pensándolo, que escuchen nuestro episodio, se hacía autobombo, pero me parece bien, el especial de terror, porque más que nada porque nombramos un montón de películas que son de esta generación. Babadook, un par más. Ernie tira muy buenas películas.
Tenemos dos especiales de terror, eso es lo mejor.
Que están buenas para ver y que van un poco más por este lado. Bueno, esta película me recordó obviamente mucho a ese tipo de cine que decía, Hereditary, Babadook. Son películas que me parece que si te gustaron esas pelis, podés ir por este lado, vas a encontrar ciertas cosas en cuanto al tema de la profundidad, que es una película de terror que va a hablar de otra cosa.
Hay gente que habla de este género, de que no es un buen tiempo para el género de terror. Yo estoy al contrario, en total desacuerdo, digamos, con esa visión, porque me parece que estamos en una buena época para el cine de terror. Una época que va a tener su evolución, que va a tener juego con cosas diferentes. Y por eso mismo hay que darle bola, no hay que quedarse con esto del el cine de antes era mejor.
Claro, no, yo al contrario, estoy a favor de la época del terror que se está viviendo, soy alguien que lo defiende fuerte. Pero bueno, lo único, como decía antes, hace un rato atrás, o sea, no olvidar que la película, por más que estén habiendo muchas películas de terror que empiecen a tener otras profundidades y directores que le den una buena cara, no se olviden de que puede haber una cuestión de simpleza y que sigue siendo terror y sigue siendo bueno, digamos. O sea, yo como fan de terror, me gusta que se reconozca todo tipo de terror como algo bueno y no que tenga que hablar de la Guerra Fría por detrás para que llegue un Oscar. O sea, eso
sí,
es mi
igual,
opinión.
Igual, si ese era el objetivo, no lo consiguió. Porque...
Pero aún así, digamos, estamos en un gran momento. No es el caso de esta, justamente.
Bueno, tengo yo... recomendar A Cure for Wellness, que es una película que no tiene nada que ver, pero que es turbia en
algún... actúa la chica,
claro, actúa Mia Goth en la película, es turbia por momentos la película y tiene mucho de turbio, que es quizá lo que más me hizo vincularla a esta película, que también tiene esa, en los tonos, cierta belleza que me hizo acordar a Suspiria en esta particular. Y Ernie, que en su Letterboxd había puesto dos películas que recomendaba o que lo habían hecho eco dentro de lo que es la experiencia de Suspiria, y que es Possession, de Andrei Sulawski, o Una Mujer Poseída, como suena en español, y The House of the Devil, de Ty West. Esas son las dos películas que la nombramos en algún momento en los especiales de terror.
Perfecto. Sí, las dos. Así que bueno, yo lo que quería decir es que es una, la verdad que creo que nos queda, mira, estamos en la hora 20, creo, y nos quedó muchísimo por hablar, me parece a mí. Digamos, supongo que, yo repito, o sea, para los que se quedaron con ganas de más, seguro va a haber algo para Halloween, para fin de año, para el especial de los hypeados, digamos, los premios, no sé, de la película se va a hablar. Sí, estaría bueno escuchar las opiniones. A mí me gustaría, si les interesa, pueden mandarnos un DM a Instagram o Twitter, porque
los leemos.
Es una película que está buenísimo. Sí, obvio, los leemos y les contestamos, porque la verdad que está bueno escuchar sus opiniones sobre la película y es eso, es una de esas cosas que está bueno hablar y escuchar las opiniones de otro, digamos, para nutrirse, digamos, y ver también cómo funcionó esta película.
Sí, sí.
A mí me interesa saber cómo funcionó en otras personas también la película.
Así que bueno, hemos terminado de hablar largo y tendido de Suspiria. Imagínense si hubiera estado Ernie, hablábamos dos horas directamente. O sea,
lo hacíamos en un bar a la noche con
40 minutos cada uno hablando, solos. Bueno, pero bueno,
un monólogo.
¿Viste, tipo? Pero para eso está el formato podcast y por eso lo amamos tanto, ¿no? Porque el que...
Sí, tal cual, pueden frenarlo acá y escuchar mañana cómo nos despedimos.
Sí, exactamente.
Pueden volver atrás, si no pueden volver atrás, Cuando se cansen, frenen y lo siguen escuchando. No sé, pueden hacer lo que quieran. Está muy bien.
Así que bueno.
¿Habrá gente que nada más escucha nuestra despedida porque sabe que al final lo deliramos?
No sé. Probablemente. Vamos a preguntarlo. Quizá lo haga.
Seguro alguien lo debe. Quizá lo hace. Alguno de esos que en Audioboom te salen que te escuchan en China o alguno de esos lugares lo deben estar haciendo. Digamos, solo nos escuchan al final.
Bueno, Guido, gracias por participar de este episodio.
Nos vemos en el próximo.
Así será.
Obviamente, y gracias a vos también por acompañarme.
No, es una experiencia que fuimos juntitos de la mano. En algún momento nos soltamos, pero...
Juntitos de la mano y solos, sí. Así, bancándonos todo, ¿eh? Todo.
Ahora vengan. Nos vemos la próxima. Chau.
Chau. Hi,